Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Ya estamos al aire nuevamente en nuestro programa. ¿Qué tal? Muy bienvenidos entre Chile, España y el mundo. Día domingo, vamos a conversar, vamos a tener dos invitados maravillosos y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Quiero agradecer a Vesna Radnik, nuestra directora general de Radio Agricultura, por darme todo el apoyo en este comienzo de proyecto donde vamos a estar conectados Chile con España, con el mundo global. Quiero ser un puente para que podamos hacer cosas en cuanto a arte, a cultura, en cuanto a economía, inversión, en cuanto a salud, educación, un misceláneo que vamos a estar muy conectados para poder hacer muchas cosas. Soy Carolina Zúñiga, no me he presentado, periodista, artista visual, y los voy a acompañar todos los domingos a través de Radio Agricultura 92.1 FM y también a través de YouTube por el canal Agricultura TV y en todas las plataformas digitales. Así es que ya no perdamos más tiempo, vamos a comenzar con nuestros invitados. Uno es chileno, no está aquí en el setting porque está en Santiago, en Chile. Vamos a tener una conexión con él, un contacto por vía Zoom, por teléfono. Él es arquitecto, tiene mucho que ver con reconstrucción. Ya sabes que Chile ha sido bastantes veces, hemos tenido tantos terremotos, tantos desastres naturales. Entonces, él lo nominaron para ayudar a la reconstrucción del terremoto en 2010. Pues fíjate que ahora lo han llamado desde Ucrania para reconstruir varias de las ciudades. Y el proyecto es tan bonito, es tan motivante, porque es un tema filantrópico, pero la idea es hacer bibliotecas, centros culturales, colegios, todo lo que tenga que ver con el arte y la cultura. O sea, esto es un proyectazo y él está orgulloso de poder contarlo aquí hoy en el programa. Y tenemos que también, oye, motivar a... Él va a venir a Ucrania en julio, tiene una serie de agendas y de temas porque ya van a empezar con la reconstrucción. Así que es un proyecto, pero impresionante. Y luego, mi segundo invitado es español, porque tengo que mezclar, ¿no? Español, es chileno, extranjero. Él es alpinista profesional, es escalador, es un deportista extremo. Y lo más bonito para mí de todo desde cuando lo conocí, él es un héroe. ¿Sabes por qué es un héroe? No es Hulk, no es Iron Man, no. Él es bombero. Y apaga fuegos, está ahí al pie del cañón, como decimos. Tiene un documental que están haciendo, una película impresionante que se llama Del Fuego al Hielo, que lo vamos a ver hoy aquí el tráiler. Y lo tenemos aquí en el estudio, Pedro Cifuentes. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros y compartir estos momentos tan maravillosos.
Gracias por venir. Qué gusto tenerte porque nos conocimos, ¿te acuerdas? En la pandemia.
En la pandemia, sí.
Gracias a nuestra amiga Marga, que es una amiga en común. Y porque tú querías, nos pedías urgentemente mascarillas, guantes, cloro, que se dice en Chile, lejía, no había nada, ¿no?
Entonces, sí, eran momentos duros porque no sabíamos qué iba a pasar en esta situación que tuvimos de emergencia mundial.
2020.
Y que no estábamos preparados pues en ningún ámbito, ni en tema de seguridad, ni de emergencia, y sobre todo no teníamos nada de material, y por eso recurrimos a vosotras, que fue donde nos ayudáis, sobre todo a los bomberos.
Sí, por supuesto. Y nosotros formamos un grupo solidario de mujeres, amigas, y empezamos a recolectar por WhatsApp, en todo, necesitamos guantes, esto, lo otro, y fue maravilloso lo que recaudamos.
Sí, la verdad.
Batas para las abuelitas de las residencias.
Sí, la verdad que fue una ayuda solidaria muy bonita, y sobre todo pues poder dar al ciudadano esa parte que ellos no tenían, ¿no? De poder ayudarles en esa pandemia que fue tan sumamente devastadora, y sobre todo aquí en España.
Y tú llegabas en tu coche de bomberos ahí y nos ayudaste muchísimo. Tú ibas de un lado a otro a las residencias, llevabas las batas, llevabas todo.
Claro, es que no
era un puente.
En aquellos momentos
no
estaba estaba prohibido salir a la calle, entonces el único puente que había entre nosotros y vosotros y recibir esa ayuda era a través de pues eso, de los servicios de emergencia, como por ejemplo éramos los bomberos, claro, indudablemente.
Fue muy bonito. ¿Podemos ver el vídeo? ¿Podemos verlo? Vamos a... el vídeo de los bomberos, que es una maravilla, todo lo que se hizo en la solidaridad, pandemia 2020, ¿qué es lo que más rescatas de eso? Bueno, fue terrible toda la cantidad de muertos que
me
hubo.
Quedo con, sobre todo con la gente, cómo ayudó, cómo nos estuvimos compenetrando, cómo nos estuvimos ayudando. Y sobre todo, pues eso, la gente que salió a la calle, que dijo, voy a estar en casa, pero voy a estar ayudando, ¿no? Entonces cada uno al final pone su granito de arena.
Sí.
Y gracias a esa solidaridad es cuando salimos todos para adelante. Es una cosa que tiene que ser así, porque realmente en aquellos principios de la pandemia no había una ayuda o había una organización para llevar a cabo todo este tipo de ayuda. O sea, era un poco desorganización totalmente.
No es que estábamos todos, pero el país estaba, todo el mundo estaba desorganizado porque llegó como un balde de agua fría, ¿no? De repente empezamos.
Sí, fue de un día para otro. Yo me acuerdo que nos reunieron ahí en el Parque de Bomberos a todos los bomberos y dijeron, oye, se viene esto.
Emergencia.
Nosotros ya lo sabemos, la ciudadanía todavía no lo sabe, pero tenemos que estar preparados para esto. O sea, y que sepáis que eso va a ser una cosa grave. O sea, es una cosa grave y que vamos a estar mucho tiempo incomunicados, no van a dejar salir la gente a la calle. Y entonces, pues a partir de ahí fue cuando empezamos a organizarnos, pero a manera que, como tú dices, fue un jarrón de agua fría recibir esa noticia.
Y Pedro, y lo más duro que fue en el Palacio del Hielo, que era recoger, ¿no?, los cuerpos.
El Palacio de Hielo era ahí estaba ya la gente ya cuando ya habían fallecido. Pero luego en el IFEMA, que fue el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, ahí estuvimos unos días todos los bomberos soldando para tubriar de cobre, haciendo instalaciones eléctricas para hacer otro hospital, porque los hospitales de Madrid están totalmente colapsados, todos. Entonces se derivó a ese gran congreso, palacios que hay allí, todo sí, lleno, claro. lleno de camas, hospitales y todo eso.
Qué terrible, pero
sí, fue
eso.
Terrible, sí.
Yo creo
que
fue una de las cosas que recuerdas con más dolor, ¿no?
Ha sido una de las primeras veces que he pensado que el mundo se acababa, O sea, ver tanta gente ahí enferma y que no sabía, realmente no había una vacuna, no había un remedio, no se sabía por dónde venía. Entonces, claro, ver todo eso al final te afecta.
Gracias a Dios hemos salido poco a poco. ¿Podemos ver el vídeo? ¿Sí?
¡Qué grande, mi Carolina! ¡Grande!
Esto está nuevo, o sea,
que
esto se me ha roto la...
No pasa nada, porque esto no.
Somos un grupo de amigas de La Moraleja, ¿no? Sentimos la necesidad de apoyar en estos tiempos difíciles con la gente que está pasando por momentos mucho más complicados y hemos hablado con nuestros compañeros los bomberos, que también tienen esa vocación de querer apoyar y juntos pues hacemos colectas. Hoy concretamente nos hemos reunido aquí para recaudar ropa usada y hemos hecho un llamamiento a través de las redes y la verdad es que la gente colabora muchísimo y estamos muy contentos.
Pues hemos puesto en contacto con este grupo de mujeres, ponerle la logística desde el Ayuntamiento de Madrid, bomberos, y cargar en estos furgones y llevarlos luego a la parroquia. No es un hecho aislado, llevamos desde el mes de marzo por ahí llevando ropa a la parroquia para gente que está muy necesitada y que realmente tiene una serie de necesidades, y sobre todo ahora de cara al invierno, pues toda esta ropa que estamos recogiendo del invierno para que les sirva para poderse proteger y todo esto. Son gente que están realmente necesitada y que, bueno, que gracias a la colaboración y la coordinación de estas mujeres con bomberos del Ayuntamiento de Madrid, estamos pudiendo hacer esta pequeña acción o esta gran acción de cara pues a la gente necesitada.
Antes de la pandemia teníamos en lista de demandantes de ayuda unas 300 familias y a raíz de la pandemia se ha duplicado, más que duplicar, la cantidad de solicitantes. Aquí hemos llegado a atender durante la pandemia a más de 600 familias haciendo cola. Anteriormente las personas que nos traían cosas, ahora son las que vienen a solicitar cosas. Entiendo que es algo temporal, pero ya sabemos cómo es esa temporalidad. Puede durar, ya ha durado bastante y por lo que van diciendo, puede durar más. Entonces, eso hace que nos reorganicemos para poder atender a todos. Sí que hay un incremento a raíz de la pandemia.
Qué bonito, ¿eh? Ese fue la gran labor que se hizo en conjunto, fue una cadena solidaria entre bomberos, entre las mujeres que nos organizamos, amigas de La Moraleja, el padre Bubi con su parroquia en Vallecas, fue, ¿a que sí? Increíble todo lo que él recolectó, los alimentos, ustedes como bomberos.
Para que veas que la gente cuando se une y es para algo solidario, la verdad que sí. Se crea ese vínculo tan bonito de ayudar al prójimo, sobre todo a la gente que estaba tan necesitada en esos momentos, y creo que ha sido algo muy bonito. Y bueno, y de hecho, fíjate que todavía se... Ahí han empezado amistades y hemos seguido con eso, cosa que no solo genera ese vínculo de coordinación,
somos
sino también
todos amigos ahora.
Exacto. Yo creo que detrás especial. De todas las desgracias nos tenemos que quedar con las cosas que son tan bonitas, como lo que positivo. Es eso, que lo positivo y la ayuda y la amistad, y que detrás de todo esto que hay algo y que sigue habiendo estas cosas.
Sin duda. Bueno, estamos entre España, Chile y el mundo. Para todos los auditores, como están oyendo, que me han dicho que tengo que decir, claro, porque al final estamos en Radio Agricultura con este programa Entre Chile, España y el Mundo, conversando con Pedro Cifuentes, que él es bombero, escalador, alpinista profesional. Nos va a contar sobre su película. Vamos a ver el tráiler, que es impresionante, en las Torres del Paine, en la Patagonia de Chile. Estamos aquí con él en el estudio y vamos a tener un contacto en directo con Cristian Vitti, arquitecto, que nos va a contar todo un tema de reconstrucción que está haciendo en Ucrania para ayudar y para un tema filantrópico impresionante que tenemos que apoyarlo, porque todas estas cosas son muy positivas: solidaridad, filantropía, ¿no? Todo lo que pueda hacer ayudar al prójimo, como dices tú, siempre viene muy bien, es gratificante.
Hombre, es una de las facetas que el ser humano es lo que tenemos, ¿no? Que es el ayudar al prójimo. Entonces creo que es una faceta y una cualidad que es muy bonita, ¿no?
Sí.
Y ya sea desde el punto de vista profesional, como pueden ser los bomberos, que podemos ayudar en ese sentido, o la gente que realmente pues tiene esa digamos, cualidad. De poder ayudar a la gente.
Oye, Pedro, pero sin duda que todo lo que hemos vivido ahora en las últimas semanas, esta triste noticia de los bomberos fallecidos que entraron a apagar el fuego en un parking de Madrid. Yo justo hicimos un minuto de silencio en el estadio, el Real Madrid, que estábamos viendo el fútbol con mi hijo. Fue maravilloso el minuto de silencio por estas dos personas, compañeros tuyos. ¿Te das cuenta la gran labor que ustedes hacen como bomberos de ayudar, de salvar vidas en el fondo? Y muchas veces, pues, acaba en la muerte, ¿no? En un trágico desenlace.
Sí, la verdad que ahora está muy latente, pues por eso, por lo que tú estás comentando, que hay un siniestro, hay dos compañeros míos que han fallecido a través de un incendio en un garaje de un coche eléctrico, y parece como que ahora está como más de actualidad lo que es el trabajo de bombero, lo que estamos dispuestos a dar a cambio de nada, que estamos nuestras vidas por ayudar a la gente. Pero no hay que olvidar que esto es 365 días al año, o sea, es todo el año que están ahí los bomberos para ayudar, para jugarnos la vida y sobre todo para hacer esa labor tan bonita como estamos hablando en todo el programa, que es la ayuda a los demás. Entonces creo que es un trabajo, pues para mí, desde mi punto de vista y con lo que me toca, muy gratificante. A mí me gusta mucho ayudar a la gente y sobre todo pues eso, que tenemos que entender que es un trabajo y que ese trabajo no está pagado con nada. Es porque un trabajo que tú digas, oye, tú vas a un trabajo y vas a dar tu vida en un momento de apuro, un momento de emergencia. Entonces, yo creo que la gente tiene que tener mucha conciencia a la hora de tener presente de lo que estamos dispuestos a dar los bomberos, no solo aquí en España, sino en Chile y en todas las partes del mundo.
Sí, totalmente. Pero en Chile, fíjate, los bomberos son una maravilla, pero son voluntarios, ¿puedes creerlo? Que hasta el día de hoy, siglo XXI, no se les pague un sueldo a nuestros bomberos de Chile. ¿Cómo puede ser posible? Tú, Pedro, ¿qué opinas? ¿Qué le dirías ahora que tienes la pantalla y el micrófono para... No puede ser que los bomberos, a esta altura de lo que vivimos, no tengan un sueldo. Es que, ¿cómo puede ser?
Yo creo que ningún trabajo que esté supeditado a la emergencia, ya pueden ser médicos, policías y bomberos, no puede estar sujeto a la voluntariedad de esas personas tan maravillosas y tan buenas que están dando su vida y su trabajo y su experiencia por nada, por algo que sea gratis. No, o sea, este trabajo tiene que estar pagado.
Remunerado, por supuesto.
Sin lugar a duda. Y desde luego que no podemos dejarlo sujeto a una voluntariedad. Tiene que ser profesionales pagados. Y es que no da lugar a discusión, ni hay que dejarlo a... No, es que...
Fundamental, fundamental. Vamos a pedir entonces, aprovechando a nuestro presidente, a nuestro gobierno, que se les pague, por favor, que sea, oye, que sean remunerados, que se les dé un sueldo a los bomberos, un buen sueldo como se merecen, porque ellos, además de trabajar, de entrar ahí a apagar incendios, pueden morir, ¿no? O sea, están arriesgando su vida.
Así a las pruebas nos remitimos.
Vamos a pedirlo, a ver si lo pueden ahí a poner en carpeta, ¿no?
Sin lugar a dudas, siempre.
¿Tenemos pausa comercial?
Tenemos una pausa comercial, sí.
¿Y a la vuelta? A la vuelta tenemos el tráiler.
Vamos a ver ese tráiler.
De la película que está rodando Pedro Cifuentes, que es una... Oye, wow.
¿Podemos decir el título, no?
Por supuesto.
Se llama Del Fuego al Hielo.
A la vuelta entonces de esta pausa, Del Fuego al Hielo, con Pedro Cifuentes, bombero, escalador y alpinista profesional. Volvemos.
Hola amigos, ¿sabían que en Chile existe un programa de radio que es primera sintonía durante el mediodía? Se podría decir que es casi una cadena nacional, un espacio que conecta las diferentes opiniones, pero que tiene como factor común defender las ideas de la libertad y el pluralismo. Soy Checho Irane y te invito a participar de Conectados en Agricultura. Todos los días nos reunimos a conversar y a debatir sobre diferentes maneras de ver la realidad nacional. Te esperamos.
Conectados en Agricultura con Checho Irane a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Dinet y en nuestras redes sociales. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Bueno, ya estamos de vuelta entre Chile, España y el mundo, aquí desde Madrid, para todos ustedes, para todo Chile. Tenemos 6 horas de diferencia entre Chile y España, pero estamos conectados, tan lejos, tan cerca. La idea es eso, entregar un poquito, un intercambio cultural, económico, social, salud, de todo tipo. Y con nuestro invitado aquí, que estamos hablando de deporte extremo, del riesgo de todos los deportes extremos, bien digo, y también de ser bombero, porque está relacionado al final, tú con tu carrera de bombero.
Sí, yo creo que hay 15
años y alpinista, 18 años.
Hay una similitud entre la profesión de bombero y la profesión de alpinista profesional. Yo creo que la similitud así más grande es la toma de decisiones en momentos muy concretos y muy rápidos, o sea, ya sea a entrar a una casa a apagar un incendio o un siniestro de un vehículo, una explosión, o estar en la montaña y tener que tomar una decisión rápida, y dependiendo de esa decisión, cómo la tomes, así va a acontecer a partir de ahí. Entonces, puede que todo salga bien y que salve la vida, o si tomas una mala decisión, pues lamentablemente pues habrá otras consecuencias.
Entonces, tienes que tener una cabeza muy dura, ¿no? Muy fuerte.
Más que dura, fuerte, sí, ¿no? Más fuerte, sí. Tienes que saber, sobre todo, canalizar tus emociones. Ya sea controlar el miedo, o si tienes pánico, o viene una tormenta de hielo o de viento, ¿cómo tú afrontas todo eso? Entonces te necesitas mucha sangre fría para poder afrontar y tomar una decisión. Y sobre todo buscar esa solución que te mantenga con vida. porque somos muy frágiles. O sea, nosotros nos creemos que somos indestructibles, pero no, no es así. Somos, el hombre es muy frágil, es muy frágil. En un momento, en un golpe o una mala decisión, estamos muertos. Entonces hay que saber qué decisión tomas en cada momento.
Has estado en los 5 continentes, se podría decir, ¿no? No
casi, sí, casi.
En América del sí. Sur has estado. Cuéntanos un poquito, ¿por dónde te has movido escalando?
Así, pues todo empezó este aquí, extremo. Todo empezó a escalar por aquí, por España, luego empecé a escalar en Europa.
Tú eres Alpes, de Cuenca.
Yo soy de Cuenca.
Preciosa.
Sí. Muy bonita ciudad. Entonces, a partir
empezaste a escalar
de,
tu propio pueblo, ¿no?
Empecé a escalar en Cuenca. Me empezaron a llamar más, luego, las montañas de sí. más altitud, ajá. Más metros, y me pasé pues a Europa. Alpes, Dolomitas, Italia, wow. En Noruega. Luego ya todo el mundo me estaba hablando de California, de Yosemite, que es un parque precioso. Ahí está el Capitán, el Hal Dome, Sentinel. Y decidí dar el salto a California. Me fui para allá con unos amigos y empezamos a escalar allí. La verdad es que aquello fue impresionante, pues estar allí debajo del Capitán, en una pradera que se llama el Camp Metal, y mirar esa pared de 1000 metros, de 1000 metros, es decir, puf, esto hay que subirlo, hay que escalarlo. Entonces he estado allí como 13 veces en California, y a partir de empezar ya California, allí en California todo el mundo ya hablaba de la Patagonia, pues ya es altitud, es latitud,
pero
es frío,
extremo sur, imagínate.
Y entonces eso es mucho más extremo todavía. Entonces ya decidí dar el paso a la Patagonia chilena, en este caso, que fueron las Tres Torres del Paine, y empecé con un proyecto allí que era escalar en solitario las Tres Torres del Paine. Y entonces pues cogí mi maletita, me fui para Punta Arenas, Puerto Natales, y de ahí al Parque Nacional de las Torres del Paine.
¡Qué maravilla!
Y empezar a eso. Y tú bien has dicho, la maravilla para mí es una de las maravillas del mundo.
Del mundo.
Y recomiendo a todo el mundo...
Las Torres del Paine, ¿no? La Patagonia,
que visiten este Parque Nacional. Mm. Y me sorprende que yo he estado en Patagonia, he estado este año... Con este año son 30 expediciones que hago a la Patagonia. Que hay mucha gente de Chile que no ha visitado todavía la Patagonia. O sea, no, por favor.
Es que por lo general los chilenos...
Visítenla.
Nuestro propio país.
De verdad, visítenla. Una de las maravillas más grandes que hay en este planeta.
¿Y cómo fue eso? ¿Subiste las Tres Torres? ¿Cómo fue tu entrenamiento? ¿Por qué vas solo, escalador solitario? ¿Porque te da pereza ir con más gente? ¿Prefieres estar solo que te conoces a ti mismo? Sí, ¿no?
Hay un refrán de España que dice, más vale solo que mal acompañado, ¿no? No, pero no es por eso. La primera vez fue con un compañero y tuvimos ahí una experiencia muy dura, de mucho frío, mucho cansancio, muchas horas. Entonces, es difícil encontrar una pareja para hacer expediciones extremas. ¿Por qué? Por lo que hablábamos el otro día. Encontrar a una persona que se canse igual que tú, que tenga el mismo hambre que tú, que quiera dormir igual que tú, eso es muy difícil.
Complicado.
Las grandes, de hecho, las grandes cordadas o los grandes compañeros de escalada o de alpinismo suelen ser hermanos, porque se conocen muy bien, están muy compenetrados, los hermanos Juve, los hermanos Pou, hay infinidad de gente que son hermanos. Entonces, yo esa primera experiencia que tuve en intentar escalar las Tres Torres del Paine sin bajar de la pared, lo intenté primero con un amigo, no salió bien y decidí a partir de ahí hacerlo yo solo en solitario. Hice una intentada, no me salió, y a la tercera vez fue cuando ya me salió y ya conseguí hacer este reto, que era escalar la Torre Norte, la Torre Central y la Torre Sur, que son las Torres del Paine. Y esto, estuve 30 días colgado a la pared. Calculé 10 días para cada torre para escalar en solitario y, bueno, tardé 29 días, 30 noches. Entonces,
Dios mío, tienes que tener muchas medallas en tus hombros. ¿Y cuál fue?
Y muchas cicatrices de estar ahí luchando. Ay, y al final todos los errores, como decía Walter Bonatti, que fue uno de los alpinistas más grandes a nivel mundial, cuando escalas en solitario, todos los errores
peligroso.
Los pagas en cicatrices y en cosas en tu cuerpo. Entonces, de todo eso se va aprendiendo. ¿Qué aprendes? Todo bien, porque sigues para adelante. Si no aprendes, te pasa algo grave, pues la mayoría de los alpinistas que escalamos en solitario... Hace unos años éramos unos cuantos y ya cada vez quedamos menos.
Bueno, hace poco falleció un empresario español, de una marca muy famosa, ¿no?
Sí, era Carlos Suárez, que era amigo mío. Bueno, de hecho estuve con él en enero en Patagonia y haciendo... Bueno, grabando una película, sí, estuve en Patagonia con él. Grabando una película de otros amigos que habían muerto haciendo salto base. Él grabando para eso, también se murió. Y era en homenaje a otros dos que habían muerto. Álvaro Bultot, que era un catalán, y otro chaval que era cocinero aquí en Madrid, Darío. Darío Barrio.
O sea, tú tienes claro que estás siempre en riesgo con esto, ¿no? Obviamente.
Tengo claro que los
¿Te
deportes...
De tu madre todos los días cuando te vas?
No, tampoco hace falta, eso ya lo saben. No, la cosa es que cuando tú estás haciendo un deporte extremo, tienes que tener claro lo que puede ocurrir. O sea, si no tienes claro que cualquier mínimo error puedes morir, no lo hagas. Porque si no lo haces, está claro que te vas a encontrar con eso y vas a decir, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Si tú lo tienes claro, vas ahí y lo vas a hacer. Pero tienes que tener muy claro, hoy en día, que esas cosas...
pueden pasar.
Entrañan un riesgo. Y por eso se llaman deportes extremos. Porque tienen mucho riesgo. Y un alto porcentaje de que tengas un accidente. Hay que tener los conceptos muy claros en esta vida. Sí.
Y por eso, del fuego al hielo. ¿Vamos a ver el tráiler?
Fireman, and I think that as a fireman, he's gained so much experience and has become accustomed to using his body and mind in risky situations to save people, which I think is very helpful for being in the mountains and understanding that life is short and that anything can happen.
La sociedad puede ser una contradicción, ¿no? Que tú hayas vivido una situación como la de los atentados de Madrid, hayas visto el sufrimiento extremo en primera línea y de repente te lo vayas a buscar tú al monte, ¿no? Creo que para un aventurero, para un montañero, no lo podemos entender perfectamente. Te has dado cuenta lo frágil que es la vida humana y has decidido vivirla al máximo.
En 2021, the alpinist and fireman Pedro Cifuentes will attempt to be the first person to climb the Fitzroy Traverse alone. He will spend 40 days on the wall without coming down from one of the most extreme places on the planet.
¿Qué te parece lo que quiere hacer Pedro?
Hay que estar re loco, obviamente.
Si viene la muerte, pues oye, la muerte está ahí. Tengo claro que puede pasar y lo asumo. Lo tengo totalmente asumido.
Está re loco, te dice la argentina. Es que es verdad, ¿eh?
Carolina Coldo, la doctora del equipo de rescate, que es otra de las facetas de allí, de la Patagonia, que cuando hay un rescate y estoy por allí, pues siempre me llaman para que les ayude al tema de rescate, ayuda. O sea, si es que al final va todo ligado. Los bomberos, la ayuda alpinista, va todo ligado.
Totalmente. ¿Cómo se gestó esto? Empezar a rodar una película. Primero partió como un documental, luego película.
Todo esto surgió un día que nos fuimos tres amigos al campo de hielo de la Patagonia. Y entonces la idea era hacer una foto para presentarla en un concurso internacional de montaña. Uh-huh. Entonces nosotros fuimos, Alberto Medavilla, José Allende y yo, fuimos al campo de hielo. Hicimos una de las fotos más maravillosas que he visto yo nunca. Un atardecer, el cielo totalmente rosa. Hicimos un skyline de todo lo que es la Patagonia, toda la montaña, el Cerro Torre, Firroy, o sea, impresionante. Lo presentamos en un concurso internacional de cine montaña que se llama María Luisa, el María Luisa. Y ahí, este chico, José, que era el que venía con nosotros, ganó el premio a la mejor fotografía. Y había otro chico que se llama Rubén Crespo, que él hace documentales. Entonces él presentó otro documental y ganó. Él se acercó y dijo, oye, Pedro, enhorabuena, yo te conozco, que yo te estaba patrocinando, me daba unos aparatos para jalar, unos Frien. Uh-huh. Oye, ¿qué te parece si hablamos un día y podemos hacer un documental para presentarlo en estos festivales de cine de montaña? Sí, vale. Bueno, pues nos pusimos a hacer un poquito a grabar, nos pusimos a hacer un guión, se nos empezó a ir de las manos y pues todo eso pues llevará ya casi 5 años que llevamos grabando este documental. Y al principio va a ser un documental es menos de 45 minutos.
Pero ahora,
y luego hemos saltado
película.
Y la película, sí, pero la película duraba 2 horas. Y han tenido que contratar a una editora que se llama Amaya Merino. Esta chica estuvo nominada a los Goya en su día por otro documental. La contrataron como editora y guionista. Y bueno, al final pues se ha quedado en una hora que va a ser una película que vamos a presentar en los festivales de cine internacional.
Bueno, Festival de Cine San Sebastián, aquí en España.
El tráiler, ¿no? Este que han visto o que van a ver ahora después, este se presentó en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, que es uno de los principales que hay, sí, en todo el mundo a nivel mundial. Y de 200 tráilers, eligieron 12 y este es uno de ellos. Entonces, la verdad, wow, es que para nosotros fue todo, sobre todo, una alegría el poder que, oye, que ahí hay gente de todo el mundo, de todos los demás festivales, el Festival de Cine de Cannes, el de Nueva York, y que se fijen en tu documental, en este tráiler. Oye, eso,
bueno,
es un privilegio.
Lo que hacéis es magnífico, es fuera de serie.
Bueno, y luego aparte habla de montaña, pero también habla de la vida, habla de esa motivación, habla de la superación, de estar ahí el día a día, del trabajo, o sea, habla de muchas cosas ese documental.
¿Y cuándo se va a poder ver? ¿Están viendo una
Pues
fecha,
ya está hecho la postproducción, ya están haciendo el color, están haciendo la música y están terminando unos pequeños ajustes con el 3D. Y este año se presenta sí o sí, o sea, ya no se puede posponer
2025.
Mal. Sí, este año.
Vas a tener que llevarlo a Chile también, ¿eh?
Bueno,
Patagonia, tienes que...
yo voy a dejar mi mail aquí y mi correo y mi contacto para todo aquel que quiera ver la película, estará a disposición de toda la gente que quiera verla, claro, sin lugar a dudas.
Pero claro. Aprovecha de dar tu mail ya o tu Instagram por si...
Pues mira, mi Instagram es muy fácil, es pedro-cifuentes y...
pedro-cifuentes.
Sí, y luego mi correo electrónico es pedrocifuentesclimber@gmail.com.
Perfecto.
O sea que es muy fácil.
Porque también tienes charlas motivacionales, que eso es una maravilla, por si alguien quiere para tu empresa o algunas charlas que son la bomba. Estuvimos hace poco tiempo.
La verdad que sí,
doy
conferencias para la gente.
Eres
que
un
le...
gran conferencista.
Bueno, hago lo que puedo. Yo simplemente voy, cuento mi historia e intento hacerla amena, intento ver el público que tengo delante, si son gente de montaña, si son niños, si son gente que no sabe mucho de montaña, pero que quieren que les cuente mis historias, mis vivencias en la vida, ¿no? Que yo tengo unas cuantas, ¿no? Entonces yo voy y lo cuento, y la verdad que de momento la gente se lo pasa bien, yo disfruto, ellos disfrutan, entonces para mí es todo un placer poder representar o poder motivar a esta gente, decir, oye, lo más importante, oye, tenéis que tener un sueño en la vida y tenéis que tener una ilusión y tenéis que luchar por ese sueño y tenéis que hacer todo lo posible para que eso se haga realidad. Y yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? De muchas veces de tener ilusiones y de proyectos y sacarlos adelante, sin lugar a dudas.
¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que te falta porque ya has hecho tantas cosas? ¿Qué te falta por hacer? Me refiero a escalar alguna montaña que no hayas hecho.
Esto, la gente, cuando tú, por ejemplo, en esta parte que tú me estás preguntando, ves, me vendes como bombero y alpinista y me hablas de montañas, pero en la vida es que hay muchísimas cosas y se pueden...
Es que eres un gran ser humano
también. Se puede compenetrar, ¿no? Desde luego que me gustaría leer un libro bueno, me gusta ver una buena exposición. Me gusta hacer una exposición de fotos. Ahora tengo otro proyecto que es llevar esta película también a los colegios para que los niños que
se motiven,
sobre todo a las zonas rurales de Cuenca, que es una ciudad o es una provincia de España que se está quedando despoblada, que no hay gente, y a esos niños que no tienen esa posibilidad de verlo, pues yo se lo voy a llevar a su colegio para que lo vean. O sea, hay infinidad de cosas que se pueden hacer.
Pero no solo Cuenca, Pedro, tienes que llevarlo a todos los colegios rurales, llegar a la Patagonia también, que hay muchos colegios ahí en Chile, en el sur extremo. O sea, yo te voy a ayudar, vamos a conectar a través de este programa, tú te vienes aquí y cuentas que la película ya salió y vamos avanzando. Esto es una cadena, ¿no? Como solidaridad.
Yo sobre todo lo de Patagonia que me estás hablando, o sea, si tú a mí me haces la pregunta, oye, ¿cuál es tu lugar preferido en el planeta? O sea, por estadística, si yo he estado 13 veces en Yosemite, California, he estado 5 veces en Pakistán, he estado 20 veces en los Alpes, en Patagonia he estado 30 veces. O sea, tiene que haber algo,
por algo, ¿no?
Tiene que haber algo en la Patagonia que yo desde el primer día que fui y con mi
Chile,
calafate.
Chile lindo.
La Patagonia. O sea, es para mí es, digamos que mi buque insignia y lo que me ha dado todo. ¿Sabes? Y para mí es, digamos que es una de las partes de este planeta, y sobre todo, ya no el sitio, sino la gente, ¿sabes? Por lo que hace a un sitio bonito es la gente. Y para mí los chilenos, argentinos, patagónicos, magallánicos, como quieras denominarlo, para mí la verdad es que las personas es lo que hacen un lugar bonito.
Bueno, cuando nos conocimos tú dijiste, chilena, ¡oh, al tiro! ¿Cachai? ¿Te
acuerdas?
¡Yapo!
Sí. O sea, 30 veces ahí la verdad es que se te queda todo.
Eres realmente un crack, digno de admiración. Muchas gracias por venir, Pedro. Me da una pena enorme tener que despedir porque ahora tenemos otro contacto, otro invitado.
¿Ah, sí?
Ay, bueno, quédate con nosotros aquí en el estudio, por favor.
Muy bien.
Muchas gracias por venir. Nos vemos pronto. Te deseamos toda la suerte. No queremos que te pase nada, así es que tú mantente siempre en contacto para que sigamos.
Lo intentaré, pero es que mi condición humana va el ayudar, el arriesgarme, y creo que esa adrenalina necesito, entonces siempre voy a estar ahí.
¿Tu madre?
No hay que quitar eso, no hay que quitar esa chispa en la vida de decir, oye, puede ocurrir algo, no hay que perderla nunca.
¿Tu madre, que me encanta lo que te dice?
Mi madre, la pobrecita, ha estado el día sufriendo conmigo, entonces yo ya no sé. Dice, yo ya te tengo desheredado, ya te desheredé, ya lo que
vuelve,
tú quieras,
que
pero...
siempre vuelve, sí, quiero volver a verte,
siempre,
¿no?
Siempre, sí. La verdad que es una de las personas... Además, en este documental
mi madre sale en el documental, me encanta.
Y lo que más le ha gustado a todo el equipo de porque hay una productora detrás, lo que más le ha gustado a mi madre, o sea, dice, oye, que podemos prescindir de ti y hacer la película sobre tu madre, o sea que... sí, la verdad es que es entrenable.
Qué bien, muchas gracias por venir.
Gracias, Carolina, por poderme dar esta oportunidad de poder expresar todo esto, y sobre todo, pues eso, un abrazo fuerte a todos los chilenos que los tengo en mi corazón, claro.
Eso me gusta. Bueno, estamos aquí conversando con Pedro Cifuentes, español, escalador, alpinista profesional, bombero, héroe, porque salva muchas vidas día a día ahí con su compañía de bomberos en Madrid, ¿no? Y así es que es un orgullo, un agrado poder tenerlo aquí conversando. Vamos a tenerte después en otro programa para poder hablar un poquito más de más cosas, más en profundidad, que nos faltó ahora tiempo. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Y nos vamos a otra pausa, ¿no? Porque tenemos el siguiente contacto telefónico con Cristian Wittig desde Santiago de Chile con el tema de Ucrania y todo su proyecto filantrópico. Vamos a una pausa y volvemos aquí con más agricultura entre Chile, España y el mundo.
Radio Agricultura te invita a ver todos los sábados El Agro en su nuevo formato TV.
Hola, soy Verónica Díaz y te invito a disfrutar del Agro TV, el programa donde la agricultura y la actualidad del campo son los protagonistas. Ahora, además de escucharnos por Radio Agricultura, también podrás vernos en Agricultura TV.
El Agro TV, todos los sábados a las 9 de la mañana, es transmitido por GTD, Telsur, Binet, Zapping y en el canal YouTube Agricultura TV. Síguenos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Entre Chile, España y el mundo. Desde España estamos, desde Madrid, para todo Chile, a través de Agricultura TV por YouTube y también en la 92.1 FM Radio Agricultura y en las 14 frecuencias. Así que estamos muy contentos de estar conectados entre países y con el mundo global. Y así es como estamos conectados ahora con nuestro querido segundo invitado, que lo presenté al principio del programa, arquitecto, especialista en reconstrucción de ciudades devastadas tras desastres naturales y guerras. Hemos tenido terremotos en Chile, ahora seguimos teniendo guerras en el mundo. Y estamos aquí con Cristian Wittig. ¿Cómo estás, Cristian? Qué bueno escucharte.
Hola, Carolina. ¿Qué tal? Fantástico escucharte también y te felicito por el programa. Extraordinario esto de tener la posibilidad de poder, de alguna manera, construir puentes entre Chile y España. Así que, maravilloso. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, ¿cómo fue esta cosa que partió de Ucrania? Porque aquí yo tenía un texto muy especial que dice que Chile es un país acostumbrado a enfrentar desastres naturales, ¿no? Siempre tenemos tantos terremotos. Esta realidad ha forjado una sociedad resiliente, con un gran conocimiento y desarrollo técnico líder en el ámbito antisísmico. Entonces, ¿qué pasa contigo, Cristian, que eres arquitecto, miembro de la Asociación de Urbanismo de Londres, tienes un tremendo currículum, pero lo más bonito es tu tema solidario también, la filantropía?
Sí, mira, lo que pasa es que acá hay un tema. Chile, por un tema cultural, en general tiende a no ver y a no celebrar las cosas muy buenas que tenemos como país y como sociedad. Nosotros somos, por lejos, el país más sísmico del mundo. Por lejos. Hemos tenido los terremotos, los eventos severos más grandes de la historia de registro humano, ¿ok? Y al mismo tiempo somos un país muy pobre, muy lejos, que tenemos una historia de mucho sacrificio, y con la nada misma y ninguna, como se dice acá en Chile, hemos salido adelante y hemos construido estrategias desde la pura creatividad y la innovación, con los materiales que teníamos, con toda la adversidad en contra, y somos también por lejos el país antisísmico y antitsunami más exitoso del mundo, ¿ya? O sea, no tenemos punto de comparación, por ejemplo, con Japón o otros países que tienen una historia antiquísima y tienen una cantidad de recursos económicos y tecnológicos y en términos de resultados con respecto a la resistencia antisísmica o antitsunami han sido bastante deficientes en términos de comparativos con nosotros, en el fondo. Nosotros acá tenemos en Chile un temblor 6.5 o 6.0 y la gente no se da ni cuenta, ¿ok? Lo tenemos metido en el ADN, en el fondo. Entonces, toda esta resiliencia, todo este hacer bien las cosas para poder resistir la adversidad es un patrimonio nacional, es un patrimonio. Nosotros hemos logrado construir una cultura antisísmica muy poderosa. Los niños desde chicos en el colegio saben lo que tienen que hacer si viene un temblor muy fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, ese tesoro, ese valor que nosotros tenemos de alguna manera acá guardado es muy valorado, muy valioso en el resto del mundo, sobre todo en los países que son sísmicos y sufren de este tipo de desastres. Pero acá en Chile no se conoce mucho. Yo tuve el placer de trabajar, tenemos un convenio de trabajo, de hecho, con la oficina Sirve, con Juan Carlos Layera, que es el nuevo rector de la Universidad Católica acá en Chile, y él es el ingeniero antisísmico más destacado en el mundo, porque ha generado acá desde Chile una cantidad de dispositivos complementarios antisísmicos para los edificios de última generación que se exportan a todo el mundo. O sea, los compran en Estados Unidos, en Japón, etcétera, y se inventaron y se diseñaron acá en Chile, con innovación y tecnología y materiales que fueron desarrollados acá en Chile. Entonces, ese trabajo a mí me tocó trabajar, hicimos un taller juntos para la ciudad de Izmir, en Turquía, ¿ya? A propósito del gran terremoto que tuvieron ellos en febrero del 2023, que destruyó 11 ciudades y mató a más de 90.000 personas en una noche. Y con él trabajamos para poder transmitir esta experiencia acumulada antisísmica con Juan Carlos Layera y el equipo de Sirve. Y bueno, y fue una experiencia maravillosa porque en Turquía no tienen construida, si bien son un país muy sísmico, no tienen construida una cultura antisísmica como la nuestra. En el fondo hay un tema más de negación antisísmica que nada, ¿te fijas? Y el tema de Ucrania nace desde la nada misma y ninguna, porque yo no...
¿Cómo te contactan?
Ningún...
¿Cómo te llaman? ¿Cómo te ubican?
No tenía ningún contacto previo con Ucrania. No.
Pero de Ucrania,
nada,
Europa, ninguna... Chile, Sudamérica, ¿cómo nace esto?
Lo que pasa es que hay un valor muy grande en la gente ucraniana que reacciona rápidamente a esto, y ahí aparece una mujer extraordinaria que se llama Irina Yarmolenko. Era concejala de la ciudad de Irpin y de Bucha, ya, donde fue la masacre de civiles, que los mataron en la calle, en bicicleta, en el fondo con sus perros, etcétera. Murieron 279 personas ahí civiles.
Qué barbaridad.
Y bueno, y ella me llama 2 semanas después de que parte la invasión, porque estaba buscando arquitectos, planificadores urbanos que fueran o especialmente chilenos o japoneses, dada nuestra experiencia en reconstrucción de ciudades por los terremotos y los tsunamis, pero que además hayan tenido instrucción en Europa, porque ellos quieren europeizarse, quieren occidentalizarse, aprovechando esta oportunidad de la guerra y la destrucción, y que hayan tenido alguna experiencia en términos de mucha precariedad para sacar adelante el proceso, ¿ok? Y en ese sentido, Chile se volvía mucho más atractivo, en el fondo, en términos de poder adquirir esa experiencia acumulada, porque éramos más similares en términos de economía y de precariedad a lo que era Ucrania, en el fondo, en comparación con otros países que son sísmicos pero que tienen mucho más recursos. Por lo tanto, el nivel de soluciones que nosotros podíamos dar, en el fondo, era más importante. Y bueno, yo en algún momento hice una consultoría para la CEPAL, que es parte de Naciones Unidas, y sin saberlo, uno queda dentro de una bolsa de consultores internacionales, y bueno, haciendo el match, finalmente llegan a mí, me llama por teléfono, me cuenta una historia terrible. Ella perdió a su familia en esta masacre en Irpin. En ese momento estaba en la frontera de Polonia tratando de asilarse, de pasar. Uf, y me dice que ellos no quieren perder un segundo de tiempo, ninguno, y que desde el día uno empiezan con su proceso de reconstrucción, porque siempre ha pasado lo mismo. En fondo, ellos quieren aprovechar el tiempo de guerra para planificar, para desarrollar los proyectos, cosa que cuando la guerra termine, tener absolutamente todo listo y llegar y construir. Y a mí eso me impresionó muchísimo. Así que fue imposible no decirle que no, y le dije que inmediatamente que sí, y me invita a
formar
un equipo internacional de consultores para iniciar de inmediato la reconstrucción de la ciudad de Irpin, que fue destruida casi al 75% por la invasión rusa. Irpin es una ciudad pequeñita, es un dormitorio de la ciudad de Kiev, muy cercana a Kiev, y que es denominada la ciudad heroica porque para las fuerzas rusas de invasión impide que Kiev caiga y que derroquen al gobierno, ¿ya? Y es un pueblo pequeño y todos sus habitantes participaron en la detención de la invasión rusa en ese momento. Por lo tanto, se le llama la ciudad heroica. Pero bueno, tuvieron que pagar un precio altísimo por eso que hicieron. Su ciudad quedó
Pero no solamente, no solamente Irpin, ¿no, Cristian? También van a estar en otras ciudades reconstruyendo. Bueno, es un tremendo desafío.
Así es. Irina, ahí con el alcalde de Irpin, firmamos un convenio rápidamente y ellos me piden tratar de adaptar la planificación de reconstrucción nacional que se desarrolló en Chile después del terremoto, el gran terremoto de febrero del 2010, que tuvo un tsunami gigantesco, ¿no? La ola del tsunami en algunas partes de la costa de Chile llegó a tener más de 30 metros de altura. Te puedes imaginar la devastación que puede causar algo así. Y este plan de reconstrucción nacional a mí me tocó trabajarlo desde el lado privado, ¿ya? Yo estaba trabajando en empresas privadas para poder ayudar en el proceso de reconstrucción. Entonces, el primer encargo que me llega a mí fue adaptar ese plan nacional de reconstrucción a la escala de Irpin. La mayoría de las ciudades, la inmensa mayoría de las ciudades ucranianas son muy pequeñas, ya entre 15.000 y 20.000 habitantes, y están diseminadas en todo el territorio. Kiev tiene un poquito más de 2.5 millones de habitantes y es una de las grandes ciudades. Entonces, luego de la experiencia exitosa en Irpin, a mí me invitan, yo viajo entre mayo y junio del 2022, recién iniciada la guerra, y fui de los muy pocos consultores que llegaron, en el fondo, a terreno a trabajar con ellos. Y ahí se crea una alianza, una relación profesional y humanitaria profundísima con la gente de Irpin, con las autoridades militares, con las autoridades civiles, pero sobre todo con los representantes de la comunidad local, con los cuales nosotros pusimos como condición que ellos tenían que estar en la mesa de trabajo desde el día uno para desarrollar el proyecto que fuera. Entonces, el primer encargo que me llega directamente del alcalde ahí, cuando yo estaba con ellos, fue desarrollar el memorial para las víctimas civiles, ya, de Ucrania. Ellos no tienen memoriales para civiles. Como tienen una tradición soviética, ellos tienen solamente esculturas, en el fondo, y memoriales políticos o militares, para héroes militares, pero no para civiles. Entonces, la necesidad de tener un espacio para poder encontrarnos de nuevo con las personas que se habían perdido en esa masacre era de una necesidad absoluta. Entonces, mi condición al alcalde fue decirle, ok, nosotros desarrollamos este proyecto desde Chile con los recursos que tenemos, pero con la condición de que esto no sea solamente construcción, porque en Ucrania arquitectura está muy ligada a la construcción, ¿ok? No es como acá en Chile, en donde yo soy de la Escuela de la Católica, de la Universidad Católica, que es una escuela de arquitectura conceptual, es una escuela de arquitectura intelectual en donde nosotros, de alguna manera, construimos ideas espaciales. Con la excusa de reconstruir algo, nosotros íbamos a desarrollar una idea espacial, ¿ya? Especialmente pensando en redescubrir la identidad ucraniana que había sido aplastada y ocultada por tanto tiempo, en el fondo. Y a través de la oportunidad de esta destrucción, podíamos entender de qué se trataba esa identidad. ¿Okay? Entonces, el proceso del memorial fue muy importante. Te cuento muy rápido, para resumir un poco lo que ha sido la experiencia profesional y humanitaria.
¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo empieza ya la reconstrucción?
Sí, mira, es que eso te iba a decir, la reconstrucción partió de inmediato, partió el día siguiente.
Se está haciendo.
La gente volvía a los meses a reconstruir sus casas, a reconstruir las cosas como más prioritarias, en el fondo, para como un signo de sobrevivencia y resiliencia,
sí, sí.
Demostrar de que la vida continuaba. Entonces, volver a construir las escuelas, volver a construir los hospitales, los centros, las casas de cultura, que es donde ellos se reúnen, etcétera, era muy importante empezar con los proyectos de inmediato. Entonces, hay un momento en el alcalde de Irpin, en mi primer viaje a Ucrania, en mayo y junio del 2022, en donde él me pasa a buscar muy temprano porque habían alarmas de misiles y no podíamos trabajar, y estaba la luz cortada, qué sé yo, etcétera. Y me dice, hoy día va a ser un día más duro, vamos a visitar varias familias de las víctimas de la masacre de civiles. Y bueno, llegamos a la casa de una mujer muy joven. En Ucrania todavía hay mujeres muy jóvenes con muchos hijos, en el fondo. Es muy difícil encontrar hombres jóvenes porque están todos o muertos, heridos, están en el frente o desaparecidos. Y el alcalde en ucraniano, muy poca gente de los pueblos en el fondo hablan en inglés, así que yo estaba con un traductor que era el director de obras de la municipalidad de Irpin, y estaba una mujer muy joven con sus hijos, y el alcalde le estaba contando cuál era la razón de por qué yo había ido para allá y lo que estábamos trabajando juntos, etcétera. Y de repente uno de sus niños, muy chiquitito, de 6 años, le tira el vestido, le hace una pregunta y todos quedaron en blanco. Entonces yo ahí, por favor, le decía a Mijael, que era el traductor, que tradúceme qué está pasando. Entonces le dice, no, lo que pasa es que el niño le pregunta a su mamá si con toda la experiencia que ustedes tienen, que tú traes desde Chile, qué sé yo, algún día le vas a poder devolver a su papá.
Un proyecto filantrópico de Cristian Wittig y Rosario Montes, dos chilenos. Ella vive aquí en España, él allí, pero van a estar aquí en Ucrania, y tenemos mucho que apoyar, mucho que ayudar, porque estas cosas son bonitas, hay que destacarlas, hay que contarlas para todo nuestro país y para Europa también, porque oye, tener una guerra en estos tiempos a nadie le gusta, ¿no? No podemos estar todavía siglo XXI con guerra, Dios mío, señor, por favor, que se acabe.
Con un nivel de destrucción y matanzas como eso. Oye, nuestro equipo se llama Thought Group Chile.
Que se acabe,
y nosotros somos parte de este equipo de trabajo, en donde también está Camila Álvarez, que es la arquitecta topísima que trabaja con nosotros, así que...
Me encanta.
Es un equipo trabajo, Thought Group Chile.
Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, despedimos ya, nos vamos con el video y despedimos el programa, yo creo, ¿no? Vamos despidiendo ya entre Chile, España y el mundo. Se nos ha pasado rapidísimo, qué pena. Pero bueno, tenemos próximo domingo otro programa más para estar conectados, para interactuar, para conversar, para potenciar nuestros países y también con el mundo global. Así es que nos vamos con el video y nos vemos el próximo domingo aquí, Agricultura TV y Agricultura Radio 92.1 FM. Gracias, gracias Jocho Cáceres, cámara, sonido, gracias a todo el equipo.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.